Buenas noches, ¿cómo le va? Son unos minutos después de las 12. Acá estamos enganchados en la M870 Radio Nacional. Esto es Manivela. Yo soy David Coco Blaustein. Hoy tenemos un programa... A nosotros nos gusta la gente que dice, hoy tenemos un programa espectacular. Y todos los días dicen que tenemos un programa espectacular. Y nosotros hoy tenemos un programa espectacular. Así que ya empezamos porque él es un personaje muy importante de una película que nosotros apenas hemos visto el tráiler, pero que hemos leído el libro sobre el cual está basado y cuyo testimonio conocemos hace... muchísimo, muchísimo tiempo. La película se llama La noche de 12 años y tiene que ver con la más de una década que el Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf pasaron en la cárcel en la época de la dictadura uruguaya. La película batió todos los récords en el reciente Festival de Venecia. 25 minutos de ovación de pie. Tuvimos oportunidad de ver el video con la ovación de pie y la verdad que nos pone muy, muy contentos. Y uno de los actores de esta película con el cual tenemos muchísimo para hablar es el Chino Darín. Chino Darín, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien, feliz de estar en un... este programa espectacular que tienen ustedes hoy, así que
bien.
Me siento honrado de formar parte.
Bien. Chino, ¿estuviste en Venecia o no?
No estuve en Venecia, me lo perdí, me quiero matar, no solo por poder acompañar a la película, compartir con los compañeros y con el equipo, de alguna forma el payback o el regalo de poder mostrarle que tenga tan buen recibimiento después de una película que fue muy muy dura de rodar, sino que además la oportunidad de conocer al Pepe y transitar por las calles de Venecia tomando un té con él, la voy a tener todavía pendiente.
Bien, muy bien. Contame el momento en que, digo, hay muchísimo para hablar y quiero saber muchos detalles del rodaje, pero contame el momento en que te llamaron o te mandaron el guión para hacer de un Tupamaro. ¿Cómo fue ese momento?
Yo estaba en España, mi representante es conocido amigo de Álvaro Brechner, el director de esta película, que se produjo desde España y estaban buscando los protagonistas, estaba haciendo una adaptación del libro Memorias del Calabozo de Mauricio Rosenkopf, que hasta ese momento yo conocía de la existencia de Mauricio, pero no había leído nada. Y me llamaron en realidad a un casting, donde tenía bastante poca información sobre la película, más allá de los hechos y datos contundentes de que habían pasado 12 años en cautiverio, cosa que desconocía, pero que fue parte de lo que me acercaron como información. Investigué un poquitito y no tuve mucho más que eso a la hora de hacer un casting, que fue bastante intenso, ¿viste? Fue más una prueba de cámara, nos encerramos a probar estados, momentos y sensaciones, de alguna forma la película es muy sensorial, de lo que le pasa a estos tipos en esos calabozos durante tanto tiempo, de alguna forma privados de casi cualquier cualidad humana y del goce y de la felicidad en general.
Bien.
Entonces nada, fue como una primera prueba, ponerme a disposición de él y probar un poquitito, y después me encontré sí con el libro y ya con la historia, e investigué la novela original, esta recopilación de las memorias de alguna forma de Mauricio durante esta etapa, y me pareció impactante todo, terrible.
Bien.
Y a la vez sorprendente porque el lugar desde el cual ellos transmiten y comunican sus vivencias de aquella época es un lugar sorprendentemente alejado del resentimiento y de la sensación de deuda, ¿no? Hay una actitud ahí que me parece que es para resaltar, ¿no? De estos tres tipos, por lo menos durante este evento.
¿Y a dónde?
Estamos acostumbrados a otra cosa.
¿A dónde construyeron el calabozo de la noche de 12 años? ¿A dónde se construyó? Digo, ¿cuál fue la parte más salvaje, más sacrificada, más dura del rodaje de la noche de 12 años, Chino?
En lo personal debo decir que fue todo muy sacrificado y muy duro, porque la parte de ponerse a punto para la película tenía que ver con bajar de peso. A mí me pegó muy mal la dieta a la que me sometí. Uno trata de apurar los extremos, claro, ¿viste? Llegar claro. lo más lejos posible, y a veces en esa carrera te olvidas de algunas cosas que son esenciales. A mí me pasó eso, uh-huh. y me perdí un poco en ese proceso. Pero la verdad que después, cuando yo creía que eso era lo más duro, empezamos a rodar la película en un lugar, en Navarra, en España, en un lugar que tiene un fuerte arriba de una sierra. Era pleno invierno, nosotros despojados de las calorías que necesitábamos para sobrevivir como actores, uh-huh. y sometidos a esta, de alguna forma, representación de estos años de tortura. Fue muy, pero muy bravo. Ajá. Muy bravo.
¿Cuánto tiempo duró?
Bueno, en ese lugar en particular, en Navarra, fueron las primeras 3 semanas de rodaje.
Ah, la mierda.
Que fueron, te diría que las más duras. Después uh-huh. pudimos empezar a ganar un poquito de peso y seguimos rodando en Madrid una parte, y después nos fuimos para Uruguay a terminar el rodaje ya en lugares emblemáticos. La historia transcurre toda en Uruguay, pero bueno, la magia del cine permite,
claro, claro, claro.
Que uno la construya en distintos lugares, pero necesitábamos de lugares icónicos de Uruguay para poder representarla bien.
Bien. ¿Y cuándo conociste a Mauricio Rosenkopf?
Lo conocí a Mauricio Rosenkopf el verano anterior a empezar a filmar la película. Acababa de comenzar con la dieta y la preparación, y a leer y a interiorizarme en toda esta historia. Viajamos a Uruguay en un momento en el que Mauricio estaba disponible y pude compartir con él 2 o 3 encuentros, mate por medio en su casa, y la verdad es que fue el de alguna forma la frutillita del postre y a la vez el puntapié inicial, porque recién a partir de ese momento que yo creía tener un camino ya andado en la investigación del personaje, a la hora de conocerlo me resignificó todo lo que yo pensaba, uh-huh, de la historia.
Vos sabés, bueno, que yo lo conozco, bueno, este programa le ha hecho un par de entrevistas a Rosenkopf, de hecho, perdón, hablamos con él cuando nos enteramos de la existencia del proyecto. Estuvimos a punto de viajar a Montevideo porque a mí me interesaba muchísimo el rodaje de la peli. Yo los conozco mucho, a Gerardo Herrero y a Mariela Besubieski, y la verdad que me dio una enorme satisfacción personal saber que esta película se llevaba al cine y que por fin esta historia se iba a conocer. Y la pregunta es, ¿en ningún momento tuviste ganas, no ganas, pero necesidad de salir corriendo y decir, no aguanto más, no soporto más?
Sí, cuando estábamos por empezar la película, me acuerdo, faltaban algo así como 9 días para el inicio del rodaje, era ya casi la última semana previa, era el momento que todos estábamos más flacos, porque íbamos a empezar por la etapa más dura y después ir ganando peso paulatinamente. Y se atrasó el rodaje como 1 semana y media más, una cosa así, y estuve a punto de hacerla. Ya estaba comprometido, con lo cual era muy difícil de llevar a cabo, pero si me hubiese preguntado por fuera de los compromisos asumidos, no lo hubiera hecho ni en pedo. Y no tiene que ver con la historia en particular, sino con el estado personal que yo tenía en relación a mi cuerpo y en relación a la oscuridad que rondaba todo este proyecto a priori. Después, escarbando, en realidad uno descubre que es una historia de esperanza, es una historia de supervivencia, es una historia de resiliencia, de la más pura, y más allá del contexto político y geográfico, habla sobre los seres humanos y la capacidad que tenemos para sobrevivir a hechos aberrantes.
Imagino que el Chino Darino salió distinto como entró en esta película, ¿no, Chino?
Totalmente, me costó mucho. No sabría decirte exactamente si estoy del todo fuera fuera de la película, y eso ya la filmamos hace un año y pico, pero me costó muchísimo recuperarme físicamente, ni hablar, y después una vez que empecé a recuperar lo físico, o que creí que empezaba a recuperar lo físico, me di cuenta que el que había quedado muy comprometido psicológicamente, no necesariamente con la historia, que de por sí tiene mucho peso y mucha carga, sino también con el propio proceso de someterse a uno mismo a voluntariamente a esto, ¿no? En tiempo récord. Hubo algo de todo eso, de haberme metido en esta peli y haberme expuesto a sumergirme a esas profundidades por un rato que me costó mucho sobrellevar después anímicamente.
Bien, es como si todavía estuvieras adentro del pozo.
De alguna forma sí, me costó más que al actor, digamos, salir del calabozo como persona, ¿no? Por supuesto que nada de esto es comparable con la
verdad.
Una ficción y algo a lo que nos sometemos nosotros voluntariamente, con el mejor de los ánimos puestos en llevar a la pantalla grande esta historia, pero es incomparable con lo que vivió esta gente. Y cuantos más detalles, la película no deja de ser limitada en cuanto al anecdotario, ¿no? Porque tenés dos horas para contarlo, pero la cantidad de cosas que uno pudo escuchar de primera mano de las cosas que vivían ahí, los detalles son espectaculares.
Bien. ¿En algún momento quisiste irte a las manos con el director, como diciendo, basta, no me sometas más a este suplicio?
Mira, no lo tenía personalizado en el director. Con Álvaro veníamos muy compinte durante gran parte del proceso. Pude haber tenido subibajas de humor que a veces caen sobre la persona menos indicada. No, nunca lo, de alguna forma, responsabilicé a Álvaro de todo esto. Sí, mucho a mí mismo.
Mira.
En la mayor parte. Y después a la producción, pero de una forma que no sé si está bien o mal, pero que tiene que ver con el estado en el que uno vive esas condiciones, ¿viste? Realmente también hay que destacar que nos tocó vivir un invierno muy duro para empezar a rodar en un estado calamitoso y con muy poca
Navarra
energía,
es muy fría aparte,
todo,
¿no?
Se hacía muy cuesta arriba, ¿viste?
Navarra es muy fría aparte, digo.
¿La?
Navarra es muy fría. ¿Dónde firmaron ustedes? Sí, la cárcel. ¿Dónde me dijiste que era?
No, esto estaba hecho. Sí, es un fuerte que era una cárcel mucho más vieja. Estaban recreados los calabozos. Es una especie de fuerte que tiene una historia también sanguinaria relacionada con el franquismo en España.
Bien.
En un hecho en el que murieron 800 personas. No viene al caso, pero energéticamente.
Claro,
era
claro.
Muy
claro.
Para abajo, terrible, ¿viste? No había una ventana que parara el frío, estaba todo abierto, en lugar del año 1400. Daba la sensación de que no parábamos de descender a las profundidades a medida que nos acercábamos al rodaje, y cuanto más nos metíamos, más difícil, más lejos veíamos la salida.
Bien. Chino, bueno, uno te vio en El Ángel, donde haces un tipo de delincuente totalmente distinto al de un guerrillero tupamaro, pero es un personaje dramático. ¿Qué pensás que va a decir ese tipo de público más masivo que de repente está acostumbrado a otro tipo de perfil más de galán del Chino Darín? ¿Qué va a pasar con ese público masivo cuando te vea en La Noche de 12 años?
No sé, la verdad que no tengo la menor idea. No sé si... Como diría Mirta, el público se renueva. No sé si serán los mismos los que vean una cosa y la otra. Ojalá que esta peli llegue a cuanta más gente podamos, porque es una historia que me parece vale mucho la pena. Lo único que no sé si me gustaría que descubran o no, pero sin duda fue una película en la que todos nos sacrificamos mucho, estuvimos muy comprometidos y en la que dejamos todo, poniendo incluso en riesgo algunos factores personales, cosa que a veces parece un desafío y a veces es un verdadero riesgo, y yo lo descubrí en el proceso, pero no con esto me quiero hacer el que soy un actor de no sé qué, pero también es cierto, son características de distintos proyectos. Hay proyectos mucho más fáciles de llevar y de transitar y energéticamente más fluidos, y este fue realmente muy tormentoso.
Bien, bien. Bueno, convencí a Mariela y a Gerardo a ver si le entran a... ¿Leíste las cartas que nunca llegaron de Rosenkopf?
Leí varias cosas de Mauricio, me regaló muchos libros cuando estuve ahí visitándolo. Ajá. Algunos los he podido leer y otros no, justamente las cartas he leído varias, pero viste estas cosas de los proyectos a veces tienen que ver, no sé si es Mariela y Gerardo en este caso. Lo que sí tengo claro es que Álvaro Breitner estaba metido en esto a full y es un tipo que se arremangó y se embarró para meterse en este proyecto y sacar adelante esta historia, y eso es para sacarse el sombrero, porque logró hacer una versión cinematográfica de unas vivencias tratando de rescatar la parte humanística, sensorial, y de realmente hacer que el espectador se sumerja con estos personajes a ese submundo de cuasi humanidad.
Bien. Chino Darín, ¿qué te queda ahora de futuro? ¿De película en
ahora
cine?
¿Ahora de futuro? ¿Cómo?
¿En cine hay algo que falta estrenar aparte de La Noche 12 Años o algún proyecto por rodar?
Sí, tengo una película que se va a llamar Durante la Tormenta, que rodé a principios de este año en España. Se va a estrenar a fines de noviembre, creo, en España, y no sé cuándo podrá llegar acá o no, o a plataformas en las que lo podamos ver. Espero que pronto. Ajá. Todavía no tengo esa data. Y estoy a punto de meterme en un rodaje a mediados de octubre. Empezamos con el rodaje de una película argentina que estamos preparando y que tiene otros condimentos, pero también en el marco de la historia reciente argentina.
Bien, bien, bien. Bueno, Chino, tengo muchísima expectativa de ver la película, así que espero que nos encontramos el día de la Van Premier o en Montevideo o en Buenos Aires. ¿Está?
Muy bien, dale. Muchísimas gracias. Espero
no,
que
por
sí,
favor.
Que te guste.
Bueno, abrazo enorme. Enhorabuena.
Hasta luego. Chao.
Hará 20 años que yo creo que en alguna librería montevideana nos compramos el libro de Eleuterio Fernández Huidobro junto con Mauricio Rosenkopf. Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa del gobierno del Frente Amplio. Mauricio Rosenkopf, secretario de Cultura de Montevideo. El Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Los tres formaron parte de la Dirección Nacional Tupamara, los tres caen casi juntos y los tres se chupan 12 años, y la experiencia humana es lo que relata La Noche de 12 Años. Cuando Mariela Besubieski y Gerardo Herrero, los productores españoles, Mariela Uruguaya, nos dijeron que abordaban esto, la verdad que nos dio una alegría tremenda. Después Mariela nos mandó el tráiler y después Rosenkopf nos mandó estos minutitos que llegaron de Venecia con justamente la ovación de pie posterior a la exhibición y al estreno mundial de la película en el Festival de Venecia. Nosotros vamos con el tráiler, que es maravilloso, es muy conmovedor el tráiler. Si el tráiler es así, lo que será la película, piensa uno. Yo creo que la peli está prevista para el 11 en Montevideo y me parece que para alrededor de el 20 y pico en Buenos Aires. Desde ya le decimos que vamos a romper muchísimo la paciencia con esta película, que esperamos traerlo a Rosenkopf acá, a Mariela acá, a alguno de los actores o al propio Álvaro, porque esta es una película que, según dice la crítica italiana y Variety, en Venecia va a ser una película, va a ser leyenda en el cine de América Latina. Y el tráiler en Manivela suena de esta manera.
Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
¿Cuál es su nombre?
Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf.
Alberto Mujica.
Retírese.
¿Se alimenta bien? ¿Come?
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes.
Hay una chica que me gusta. Puede ayudarme.
Hace 7 años que no leo.
Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios?
¿Qué Dios haría esto?
¡Quiero mi yerba y mi pelela!
Una mariposa.
Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible.
¿Y dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te mate.
Y ustedes querían cambiar el mundo.
Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado.
Sobreviva. Falta poco.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Hace ya bastantes años que este programa apuesta y una cantidad de fichas a algunos festivales porque nos resultan como muy interesantes. Algunos festivales no tradicionales, y algunos festivales tienen que ver con asociaciones profesionales. Este es el caso de la Asociación de Fotógrafos, que cuando en otras oportunidades y otros horarios la realidad lo permitía, nos encantaba sortear entre el público probablemente la mejor revista técnico profesional que sobre el mundo audiovisual se hace en Argentina, que es la revista de la Asociación de Fotógrafos de Largometraje, por las entrevistas que hacen, por la calidad técnica, por el rigor, porque a su fundador y director Marcelo Iacarino le encanta este oficio de editar este tipo de revista. Y la ADF también se ha caracterizado por armar festivales, muestras, etcétera, etcétera, y ahora junto con Lumington, que es una... fue un glorioso estudio de aquella década del 40 y del 50 y que todavía anda ahí por la zona norte ventilando fantasmas, se han puesto a armar y a presentar el Festival Internacional de Fotografía Cinematográfica. Y otra de los duendes de este tipo de emprendimiento es nada menos que Alejandra Martín, que creo que está en la otra punta del teléfono. ¿Es así, Alejandra?
Sí, hola, Coco, ¿cómo te va? Acá Alejandra.
¿Cómo va la vida, Ale?
Bien, muy bien, acá. Te estoy hablando desde el Cine York, justamente.
¡Ah, del glorioso Cine York! Muy sí. Bien, corazón de la Lucila, corazón sí. De Olivos, ahí enfrente de la estación.
Exactamente.
Muy bien, buah. Nos hemos colado mucho en ese cine, Alejandra.
¿Eh? Sí, es muy lindo, está renovado, está hermoso.
Bueno, Alejandra Martín, contanos un poco de este festival.
Bueno, esta es nuestra cuarta edición del Festival de Directores de Fotografía. Hemos crecido un montón. En esta edición tenemos la novedad de que tenemos una competencia de largometrajes con títulos de varios países del mundo, de Portugal, Marruecos, o sea, argentinos también. Seguimos teniendo la competencia de cortos, como ya teníamos en ediciones anteriores, y una sección nueva que se llama Mi Primera Película, en la cual los directores de fotografía que debutan en el rol de directores de fotografía presentan su primera película.
Bien, muy bien. ¿Cómo es la fecha y qué es lo que lo que vos viste, que te gustaría que el público se acerque, a dónde se van a ver las películas. Contanos un poco eso, por favor.
Las películas se están dando toda la semana, desde hoy hasta el domingo próximo, hasta el domingo 9, en el Cine York, acá en Olivos. Desde las 2:30 hay proyecciones hasta las 22 horas. Tenemos, como te dije, las secciones que te comenté recién. Y por la mañana también hay actividades especiales ligadas al mundo de la dirección de fotografía, desde técnicas, desde presentar productos innovadores hasta más estéticas, artísticas, que se dan en el Lumiton, la usina del cine que queda en Munro, que es acá cerca.
Bien. ¿Hay público para ambas cosas? ¿Hay público para todo, Alejandra? ¿Hay público para el Cine York ahí en Olivos? ¿Y hay público para los seminarios profesionales?
Sí, por suerte sí. O sea, tenemos un público variado. En los seminarios profesionales, en general, viene gente que le interesa más el área en particular. Y para las proyecciones, lo que pasa de lindo es que hay un público de la zona, un público que se acerca, o sea, que conoce este festival, que tiene una curaduría distinta, digamos, ya que no fueron seleccionadas por la dirección, sino por la dirección de fotografía. Bueno, y también la gente del mundo audiovisual, pero sí, por suerte tenemos público para ambas actividades.
Ajá. Óyeme, yo debo hacer, por lo menos desde que egresé de la escuela primaria, que no voy al Cine York, no, la secundaria te diría, el equipo de proyección que han puesto está bien, la calidad de proyección del Cine York es buena.
Sí, 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 el Cine York está renovado, o sea, abierto para la ocasión, tiene un nuevo proyector que pasamos las películas en DCP y también tenemos un proyector de 35 que vamos a proyectar, por ejemplo, el domingo 9 a las 8 de la noche en una proyección homenaje, vamos a pasar Más Arenos Cruz y El Lobo en 35 milímetros.
¡No! ¡Qué buena noticia! Bien. Sí. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Perfecto. ¿A dónde puede ver la gente la programación completa, Alejandra?
La programación la pueden ver en la página de la Asociación de Directores de Fotografía, que es adfcine.org, y tienen que abrir la pestaña que se llama Festivales y ahí aparece la programación completa día a día y todos los horarios.
Bien. Ale, vos estuviste también muy cerca todo el tiempo de lo que es la edición de la revista y de lo que es el festival. Y en estos 4 años, la fotografía y las nuevas tecnologías, el mundo cinematográfico, el mundo de la fotografía digital, ¿sigue creciendo, se sigue renovando o llegó un momento en que más o menos tiende un estándar X y uno dice, bueno, ahora yo creo que esto se va a mesetar durante un tiempo o todo el tiempo está cambiando este tipo de cine?
Bueno, es una buena pregunta. Digamos que las tecnologías se renuevan, pero lo que es el hecho artístico de hacer la dirección de una fotografía es independientemente del soporte. Y bueno, sí hay nuevas tecnologías y nuevas maneras de ver audiovisual, o sea, la gente mira en sus dispositivos series y formatos, o sea, alternativos, pero para la labor del director de fotografía, o sea, el cambio de soporte, o sea, supone nada más que un cambio de soporte, pero no un cambio de una manera de mirar.
Ajá. Bien, muy bien. Bueno, lugar donde hemos visto películas, yo creo que El Día Más Largo del Siglo la he visto en el York y creo que las películas de Danny Kaye las he visto en el York y algunas de la Jim Connery he visto también en el York. Alguna vez nos hemos colado. Así que simplemente para recordar Viejos Fantasmas, el fin de semana nos veremos ahí en el York, que está enfrente de la estación Borges del Tren de la Costa, ¿no?
Está exactamente enfrente de la estación Borges y bueno, algo que no te dije que es importante es que las entradas son libres y gratuitas. O sea, solamente tienen que acercarse 15 minutos antes y pueden pasar a ver las películas.
Perfecto. Alejandra Martín, un beso enorme y cariño a los colegas, dale.
Bueno, muchas gracias Coco, un placer hablar con vos.
Igualmente, como siempre. Muy bien, tremendo lugar el Cine York, un lugar que está ahí a la altura de, ¿qué le podría decir? Avenida Maipú al 2400, a la altura de Alberdi. Usted llega a Maipú y Alberdi, baja por Alberdi, yo creo que debe ser, si no me equivoco, Estrada es la primera, Salta es la segunda, la tercera debe ser Winneberg o Catamarca. Bueno, por ahí está el cine York en Olivos, que todos los que peinamos canas sabemos que en zona norte estaban el cine Atlantic, estaba el Electra, estaba el Avenida, estaba el Roxy y también estaba el cine York, que hoy debe ser una pieza de colección, pero que debe dar un enorme placer poder ir a ver una película. Y si es el domingo a las 8 de la noche, Nazareno Cruz y el Lobo, tremendo. Muy bien, este festival y el cine York pasaron por acá, por Manivela.
Coco Blaustein, en la radio de todos, Manivela. Continuamos en Manivela.
Hoy a la tarde estuvimos en el consultorio de nuestro cardiólogo, el doctor Carlos Tájer, y ni bien entré y me da un beso y me dice sentate, y yo le entrego los análisis. Dice, el sábado vi una película en la cual estás en los agradecimientos. Digo, ¿qué película? Me dice, la película de Piazzolla, el documental. Digo, ¿y te gustó? Me encantó, me dice, me encantó. Me encantó, me gustó muchísimo, la disfruté. Podría haber estado perfectamente media hora, una hora más. Podría haber sido a las 4 de la mañana y yo seguía disfrutando de Piazzolla, el material de archivo, historias que no conocía. En fin, esto nos dijo el doctor Carlos Tájer, con lo cual mi corazón se sanó definitivamente y no fue necesario ningún tipo de consulta. Tenemos en la otra punta al responsable del Año del Tiburón, al señor Daniel Rosenfeld. Daniel, ¿cómo te va?
Bien, y especialmente agradecido a vos por haber sido uno de los productores que tuvo la lucidez de registrarlo a Astor en México en un momento único. Así que esos materiales están dentro de la película y fue toda una osadía encontrarlos en la Cinemateca de Brasil, restaurarlos.
Bien.
Así que bueno.
Bien. Bueno, me alegro. Rosenfeld, a ver, ¿Cómo es tu relación con la música, primero?
Bueno, pianista frustrado, vamos a empezar por ahí.
¿En serio?
Mirá, sí.
Mirá.
Y después, ajá, bueno, dirigí la película Salud, Ciencias de Bandoneón, que era
claro,
un poco
claro,
sobre el proceso creativo a través del arte, y luego, bueno, y con también todas las películas tuvo la música de alguna manera involucrada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sos piazzolano de por vida? ¿De hace tiempo?
Sí, lo que pasa es que acá, digamos, más allá de encontrar lo que era Piazzolla, era también fijarse, bueno, de qué está hecho el proceso creativo y cómo las relaciones familiares alimentan la creatividad también, ¿no? Con las pasiones, con los amores, con los desamores, con las tensiones y cómo todo se iba mezclando en alguien que, bueno, creó un alfabeto. O sea, ¿qué es crear un alfabeto hoy en día? ¿Qué es crear un lenguaje? ¿Qué es ser rupturista? ¿Qué es ir contra las normas? ¿Qué es ser políticamente incorrecto? O sea, todo eso estaba dentro de Piazzolla y me pareció interesante, bueno, que por primera vez saliera a la luz gracias a los archivos que abrió la familia y a los archivos que encontramos, como el que vos también colaboraste para la película.
Bien. Rosenfeld, ¿y cómo, digamos, a ver, el material de archivo francamente es maravilloso, original, innovador, está como muy bien puesto? Digo, ¿en qué momento definiste tu visión de Piazzolla? ¿Con qué cantidad de material de archivo tenías cuando empezaste a rodar? Después supongo que habrás conseguido más material. ¿Cómo fue todo ese proceso de ir y venir y incorporación?
Sí, no es que en un baúl estaba todo.
Ojalá.
Había unos 8 milímetros de Nueva York de los años 50, preciosos, unos colores únicos, y después unas charlas de audio entre Diana, la hija de Astor, y Astor, que son unos cassettes TDK grabados en una cocina, así que tienen un aire muy íntimo. Uh-huh. Y entonces lo que era vector de la película era hacer un Piazzolla por Piazzolla, o sea, que no hubiera entrevistas de gente hablando de Piazzolla, sino que fuera su propia voz y su música la que de alguna manera impulsara esto, más la resonancia de los hijos, que fueron los testigos de una infancia. Entonces nos encontramos con eso y después hubo que bucear en la cantidad de archivos dispersos, porque en Argentina no existe un cuidado de archivos. Recién ahora se creó la Cinemateca, pero que no tiene todavía un lugar físico ni fondos para armarlo. Entonces encontrar un archivo en Argentina es una osadía, o sea, ya lo sabés, ¿no?, que el 80% del fílmico está perdido. Pero gracias a un montón de gente, instituciones, al Museo del Cine, a la Cinemateca Argentina, archivistas, coleccionistas privados, fuimos encontrando pequeñas joyitas, ¿no? Incluso materiales, una lata que estaba en el fondo de las artes, que no se sabía que había ahí, y bueno, finalmente había un material muy precioso de Feldman, otro de Berú. Después, en una lata que tenía una coleccionista, encontramos una entrevista de José de Ser, que le pregunta descaradamente a Piazzolla, ¿vos sos un resentido?
Es terrible esa entrevista, un canchero, sí. Canchero insoportable, José de Ser. Sí, señor.
Pero era otra época, ¿no?
Digamos, era otra época.
Hoy la totalmente. Gente se pelea por política, ¿no?
Sí.
Hoy, en ese momento, era la pelea era por crear algo distinto en la música.
Ajá.
Entonces, sí, eso es interesante pensar hoy, que es ser vanguardista. Entonces vos lo ves a Piazzolla y es un rockero, ¿entendés? Uh-huh. Para mí, vos ves la película y gente joven me dice, pero este tipo es un rockero, no hacía tango. Bueno, pero bueno, siempre ponerle etiquetas a las cosas tranquiliza.
Sí, totalmente, sí, sobre todo en este país. Daniel, ¿cómo lograste? La película tiene una visión notable de Astor Piazzolla, yo creo que tiene una especie de visión 360 de Astor Piazzolla, muy completa. ¿Cómo lograste el Piazzolla cabrón, el Piazzolla talento, el Piazzolla genio, sin involucrarte vos en ningún tipo de juicio ni en ningún tipo de visión? ¿Cómo armar el puzzle Piazzolla metiendo todo adentro del puchero, no?
Y bueno, primero hubo un trabajo de ver los materiales, también hubo un trabajo previo de pensar con Regueira, con Mariano Nante, con Alejo Santos, pensar, digamos, para cuál era la dirección indicada y dejar que decantara, ¿no? Dejar que lo orgánico del propio material fuera un vector. En ese sentido, esto que te decía de Piazzolla por Piazzolla y su propio relato lo hacía. Y las relaciones familiares, ¿viste? De golpe era una película sobre la infancia de Astor, sobre la infancia de los hijos y sobre cuál es el legado, el fuego sagrado que un músico le deja a otro, que un hijo le deja a un padre a un hijo. Todo eso empezaba a salir después de un tiempo de que el material maduraba y el trabajo de Alejandro Carrizo Penovi, que montajista, con el cual estuvimos trabajando 28 semanas. Así que eso fue un trabajo muy, muy arduo. Y también con Maxi Dubois colaborando
la producción,
como productor ejecutivo. Entonces, digo, los nombro a todos simplemente porque era un trabajo de equipo.
Bien.
Sila Sainz buscando los archivos. Entonces, todas esas personas que fueron trabajando, porque el cine es de equipo, fueron colaborando para que de golpe el verdadero sentido de la película fuera saliendo a la luz. Y yo creo que como muchas cosas hay un secreto que está en la infancia y me parece que la película termina siendo por ese lugar.
Bien. ¿A dónde se puede ver la película, Daniel Rosenfeld?
Bueno, se puede ver en todos los días en Buenos Aires, en Villas Recoleta, Villas Caballito y Arte Multiplex Cabildo, también en Mar del Plata, proyecciones especiales en La Plata, hubieron proyecciones en casi todas las ciudades, y estamos haciendo que haya un poquito de música en vivo antes de la película.
Hay un tema en bandoneón, ¿no?
Sí, como se hacía en los años 40.
Claro, el número vivo. Sí, señor.
Así que es algo muy hermoso, y de golpe las salas, o sea, están repletas a tal punto que el milagro ocurrió, y Village está pidiendo agregar más proyecciones y arte musical también.
Qué bueno.
Entonces, en el mundo al revés, las salas están repletas los días que no hay descuento, o sea, lo cual es un mérito del propio Astor, que de alguna manera viene con su música a dar vuelta a la historia que él tuvo durante mucho tiempo, que era tocar para cuatro personas, ¿no? Y el Bien. Cine, bueno, muchas veces es para cuatro personas, más con la tarea imposible de producir hoy, sin financiación, digamos, donde la distribución es una quimera. En ese contexto, bueno, es importante que los cineastas estemos unidos y que el público vaya al cine.
Daniel Rosenfeld, abrazo entrañable y enhorabuena.
Gracias, abrazo para ustedes.
Que estés muy bien. Daniel Rosenfeld, El año del tiburón. Piazzolla era un gran pescador de tiburones, hay todo un diálogo ahí entre la pesca de tiburones y el mundo del tango y el mundo del bandoneón y el mundo de la vanguardia. El año del tiburón, Daniel Rosenfeld, Alto Piazzolla, Astor Piazzolla. Acá el Manivela suena de esta manera.
Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas.
Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos.
Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante.
Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba.
Astor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido?
No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes era muy, tenía muy mal carácter.
¿Hola? Ah, bien, por la cara, sí. ¿Qué te pasa vos conmigo?
Para pero vos estás haciendo una campaña destructora. No, porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún derecho, ¿sabes? No, 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 no. Y el lunes, si llegas a decir algo, te voy directamente a buscar la radio. No, pero dije hoy, y no precisamente para hablar.
Hablaba recién Daniel Rosenfeld de que hoy Astor Piazzolla sería rock and roll, ¿no? O rock. Piazzolla dijo en un documental que hicimos con Humberto Ríos allá por 1979-80, el tango es una historia. Piazzolla dice en este documental algo que nos dijo a nosotros. La crisis del tango empezó después del golpe del 55. Y en la película tiene como una participación muy importante el tema del rock and roll. Pero al mismo tiempo, en el mundo de Piazzolla, el mundo del rock nacional también implica una participación importante. Y entonces a nosotros se nos ocurrió, aunque va a ser una nota cortita, pero no queríamos dejar de promocionar una mesa de debate con Lisandro Carcavallo, que hizo Cemento en el 2017, con Hernán Gaffet, que hizo Argentina Vita en el 2007, con Bebe Camín, que hizo un glorioso documental sobre Adiós Sui Generis en el año 75. Recién nos decía nuestro productor Rodrigo Lamardo que mañana, 5 de septiembre, se cumplen 43 años justamente el recital de Sui Generis en el Luna Park, y con Cucho Constantino, esta mesa que se llama Imágenes Paganas del 2013. Y el coordinador de esta mesa es el señor Gabriel Pastrono, el señor Gabriel Patrono, perdón, que en algún momento hizo Alguien más en quien confiar en el 2017. Patrono, ¿estás ahí? Buenas noches.
¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por recordar esa gesta realmente patriótica, lo que fue Adiós sui generis, ¿no?
Bien, así muy bien. Bueno.
Coincidió una coincidencia hermosa.
Sí, señor. Contanos un poco, Gabriel, cómo va a ser esta misa, por favor.
Bueno, muy agradecidos y muy conmovidos de poder participar de una actividad de la querida casa del director, de la DAC, que siempre nos recibe con los brazos abiertos desde la época en que hicimos el libro sobre Leonardo Fabio, La memoria de los ojos, y también estuvimos así en tu programa.
Y sí, señor, es verdad, estuviste acá.
Totalmente,
claro, claro.
Y nos hemos cruzado en varios eventos allí, Coco.
Sí, señor.
Desde luego, que muy agradecidos del llamado. Y bueno, justamente mañana nos vamos a encontrar en torno a una idea que venimos teniendo desde hace unos años, que es la relación entre el cine y el rock argentino.
Ajá.
Así que vamos a ir desarrollando históricamente desde el año 58, que fue que se hizo la primera película donde trabajó Eddie Pequenino, brevemente, y después, bueno, en los años 60, después en los 70 ya en la época en que rock Hasta que se ponga el sol, con el querido Aníbal Lucet, Bebe Camín con Adiós sui generis, ese proyecto tan hermoso, hasta nuestros días, con invitados, con proyecciones, con una charla hermosa que va a ser como una reseña, digamos, del repaso de este vínculo tan romántico entre estas dos formas de expresión tan nacionales, ¿no?
Bien. Gabriel, ¿a qué hora y a dónde va a ser la mesa redonda?
Bueno, la mesa es a las 6 de la tarde en la sede de DAC, que es Vera al 400, y hay que anotarse previamente, justamente por suerte, hoy me contaba una de las chicas de producción que quedan muy poquitos lugares, así que aquellos que quieran asistir solamente tienen que entrar en la página web de DAC, de Directores Argentinos, y ahí dejan sus datos y les contestan enseguida para poder asistir mañana.
Bien, perfecto. Muy bien. Esperemos llegar a tiempo, Gabriel. A ver si nos vemos ahí.
Muchas gracias, y bueno, desde luego que para nosotros es muy lindo estar en tu programa, y bueno, ya nos cruzaremos
nuevamente
a la brevedad.
Dale.
Muchas gracias, Coco.
Ok, abrazo grande. Lisandro Carcavallo, Hernán Gafet, Bebe Camín, Cucho Constantino, Gabriel Patrón en la coordinación de esta mesa que tiene que ver en el debate sobre justamente el rock y el cine. Nos quedaba simplemente rendirle un entrañable homenaje al maestro, profesor, compañero, amigo Humberto Ríos sobre aquel documental que rodamos en México en el año 79-80 con una experiencia de cineastas mexicanos, donde Miguel Ehrenberg, donde Gonzalo Martínez, donde Liliana Mazure, donde Silvia Corral, donde el flaco Nerio Barberis, donde Modesto López de productor, hicimos colectivamente un documental que se llamó El tango es una historia, donde básicamente participan el maestro Osvaldo Pugliese y donde está también la figura de Astor Piazzolla. Hay un momento maravilloso que me llevó las que tejí de la garganta, que es un momento en que un Astor Piazzolla de una campera de un cuero muy argentino con un pañuelito en la garganta entra al Auditorio Nacional de Ciudad de México para tocar con lo que aquella época era un quinteto, y después el maestro Pugliese haría lo mismo con su orquesta. Mi amor, mi romance, mi afecto con el tango empieza de alguna manera a los 20 y pico de años, 24, 25 años, cuando pude escuchar a Nery Dugan, a Piazzolla y a Pugliese en aquella experiencia. Creo que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales está preparando una restauración de la obra completa del Negro Ríos, y seguro que El tango es una historia va a estar ahí, y para nosotros la verdad que fue un orgullo poder participar de lo que fue la experiencia colectiva de El año del tiburón, el documental formidable que acaba de estrenar Daniel Rosenfeld, y que nos resulta absolutamente una recomendación imprescindible. Señor, de esta manera nos vamos. Gracias, Javier. Gracias, Rodrigo Lamardo. Esto fue Manivela. Yo soy Coco Blaustein, la M870 de Radio Nacional. Chau, hasta el martes que viene.
Bueno, vamos a hacer el último tema.
Gracias.
Ahora, ustedes saben,
hola.
Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que. O sea, no podemos tocar dos de las más. Pero después de eso, les pido que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao.
Gracias.